This is U.S. Station 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. Found something.
Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy la verdad es que es un día bastante especial, porque vamos a cambiar nuestro formato un poquito. Por primera vez en el programa vamos a poder charlar con los autores del relato que hemos seleccionado. Y como eso nos mola más que hacer resúmenes, pues el de hoy va a ser bastante ligerito o casi inexistente. Así que hoy sí que es interesante que si no habéis leído el relato, lo leáis y lo tengáis un poquito fresco antes de escucharlo. Y bueno, de todos modos, si no lo habéis encontrado o lo que sea, vamos a dejaros en el... os habremos dejado, más bien, en el tweet con el que anunciamos el programa, el enlace para que tengáis el relato, y si no, en la descripción del programa de hoy. Como siempre, conmigo está Ricardo García. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal te parece lo que vamos a hacer hoy?
Pues bueno, vamos a ver cómo nos sale. Como ya lo hemos comentado con nuestros invitados que están aquí un poco en la recámara esperando. Es la primera vez que hacemos una entrevista. Esperemos que salga bien. Y bueno, si te parece, pues paso ya a comentar un poco quiénes son nuestros invitados y hacer una pequeña reseña biográfica, que esta vez va a ser muy pequeña, porque bueno, los tenemos aquí en persona y ellos pues podrán puntualizar lo que ellos consideren, incluso a lo mejor corregirnos algún dato que tengamos mal.
Pues bien, adelante.
Bueno, pues nuestros invitados son Pedro Jorge Romero y Ricard de la Casa, que son los autores del relato que nos ocupa hoy. Y bueno, pues Pedro Jorge Romero nació en Lanzarote en 1967, es escritor de ciencia ficción y tiene una labor muy extensa siendo traductor también de ciencia ficción. Como autor ha publicado varias obras y algunas de ellas en colaboración con Miquel Barceló, que es un clásico de la ciencia ficción aquí en España. Y bueno, en internet tiene bastante predicamento porque bueno, participó en el archivo de Nessus, que creo recordar que lo creó y lo administró él. También creó el fanzine BEM, que duró 10 años y tuvo 75 ejemplares, y creo que sigue online para poder acceder a él. Y bueno, por hacer un pequeño repaso de algunas de sus traducciones, quizás la más famosa sea la trilogía de Cryptonomicon de Neal Stephenson, aunque ha traducido a otros autores que nos van a sonar mucho, como puede ser Greg Pierre, Bruce Sterling, Joe Haldeman, en fin, Orson Scott Card, Paul Anderson. Vamos,
da
un poco de vértigo todo lo que ha tenido que traducir Pedro. Y nuestro otro invitado es Ricard de la Casa, que nació en Barcelona en 1954, que sobre todo es profesor y escritor, y actualmente reside en Andorra. También fue uno de los editores del fanzine BEM, y por la información que he encontrado fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Ficción y Fantasía a mediados de los 90. Su cuerpo de obra se compone de varios cuentos, pero sobre todo lo que tiene son muchos artículos de opinión y ensayos. Y también ha hecho una labor bastante interesante en dirigiendo talleres de escritura creativa en La Massana y en la ciudad, en el país donde reside, en Andorra. Y yo creo que con esto tenemos un poco presentados a los autores. Quizás damos.
Yo creo que con esto ya podemos lanzarnos directamente. Y recordad, no podemos volver atrás, por eso cuesta elegir.
Demasiado poco tiempo. Y si tienes que malgastarlo, acércate a la ciencia ficción.
Bueno, pues empezamos ya con este programa y bueno, lo primero de todo, Ricard, Pedro, bienvenidos al programa. Estamos muy contentos de que estéis aquí. Nos hace, la verdad, que bastante ilusión. Y un poco así como para ir rompiendo el hielo, ¿qué os ha parecido que 25 años después, de repente dos indocumentados contacten con vosotros para hablar de un relato que ha sido, que es memorable dentro de la historia de los relatos de ciencia ficción española?
¿Qué? ¿Hablo yo?
El que queráis.
Vale. No, pero Ricardo está haciendo gesto. Vamos a ver. Es gracioso, pero no es algo sin precedente. Es un cuento curioso, porque efectivamente se publicó en su día. Ha sido reimpreso en varias ocasiones. Tiene una traducción al japonés, tiene una traducción al italiano, tiene varias traducciones. Hay al menos dos libros donde se menciona. En un libro leí una interpretación del cuento y yo decía, bueno, vale, pues será, si tú piensas que el cuento es esto. Y entonces, sí, no, en serio, fue muy simpático porque dice, claro, el cuento va de... Y yo, bueno, vale, si tú lo dices, como lector, pues sí es lo que sacas del cuento, de que va de eso. Y hay... Es un cuento... Tiene dos traducciones al italiano, se publicó en inglés, en dos antologías diferentes. Es un cuento que ha tenido una carrera poco habitual, sin ser un... Por supuesto, si alguien hiciese una lista de los 10 mejores cuentos de la historia de la ciencia ficción española, probablemente no saldría, pero sin embargo, tiene una proyección francamente curiosa, ¿no? Entonces, que alguien lo descubra 25 años después es una sorpresa, pero por otra parte, bueno... Han pasado cosas más extrañas, ¿no?
Pedro, es sorprendente.
Sí, es sorprendente, vale.
Pero de todas maneras, tú comentas que es sorprendente y hablas un poco de la trayectoria, que era. Esa era una de las preguntas que queríamos hacer, ¿no? ¿Cómo vivisteis esa trayectoria del relato que parece cuanto menos extraña, ¿no? Para un relato corto en la ciencia ficción española. Pero también es cierto que personas tan importantes en la ciencia ficción como Domingo Santos o Miquel Barceló lo consideran de los mejores cuentos de ciencia ficción españoles. Yo entiendo también que supongo que también hay una relación de amistad que os une, que os unía a estos dos autores que por desgracia los perdimos hace relativamente poco. Pero bueno, la trayectoria que tiene yo creo que debió daros un poco de vértigo porque ver cómo se va traduciendo, sobre todo cuando pegáis el salto al mundo anglosajón, pues esa era un poco la pregunta, ¿cómo lo vivisteis? Y sobre todo también luego la siguiente variante de la pregunta es ¿cómo recibís el feedback teniendo en cuenta que utilizáis un tema tan español como es la transición española? Uh-huh. Que es una cosa, una elección que yo entiendo que desde el punto de vista de un autor español es curiosa y puede ser interesante, pero claro, desde el punto de vista de la proyección pues es un poco complicado, ¿no?
Es sorprendente y sigue siendo sorprendente si lo miramos desde el plano que es España. Es decir, que por un lado haría falta explicar que para mí, y yo creo que también que para Pedro, el hecho de que escribes el relato y como que lo abandonas ya, ahí está, ahí se queda, es parte ya de la ciencia ficción española y yo no pensaba jamás de los jamases que pudiera llegar a ningún sitio. Es decir, creo que la vez cuando lo escribimos, creo que lo presentamos en algún sitio o algo y ahí se quedó. Yo pensé, bueno, ahí ya se ha acabado. Y lo único bueno que ha tenido el hecho de que se vaya publicando es que ha ido tan poco a poco que tienes tiempo de irte acostumbrando. Es decir, mira, pues lo han publicado aquí. Ah, pues mira, pues lo han publicado allá. Y eso es ya un momento en que te acostumbras y dices, ah, pues es divertido, ¿no? Que no acabe de apagarse del todo, sino que, bueno, pues alguien lo considera que es interesante para volverlo a publicar y así estamos, ¿no? Porque también se ha publicado en Argentina y tal. Y luego hay otra cosa que es el tema de la transición, que tanto a Pedro como a mí es un tema especialmente interesante. O sea, que cada uno habla de lo que conoce mejor y para mí la transición española, que yo la viví en directo, en primera persona, pues es una sensación aquello de sí que tengo ganas de hablar de la transición, ¿no? Pero yo nunca me había puesto. Y aquí está la anécdota de Pedro, que es mejor que la cuente Pedro, de cómo... se escribió algo sobre la transición.
Pues adelante, va adelante, Pedro.
Vamos a ver. Yo soy lo suficiente mayor como para recordar la transición, sin haber participado en ella. Era un niño. Pero claro, recuerdas la época porque la época fue francamente curiosa, ¿no? Es una de estas situaciones irrepetibles, ¿no? Entonces es una de estas cosas que te marcan. Pues en algún momento de los 90 pues se llegó esta cosa de vamos a recuperar la transición. No sé si eran los 20 años o alguna cosa así. Victoria Prego hizo la serie de televisión sobre la transición, que daba mil detalles, y escribió un libro. Y yo vi la serie y luego estaba escribiendo el libro. Y es el típico libro que tú lo vas leyendo y encuentras millones de cosas que no sabías porque, por supuesto, no sabes de esas cosas. Ni cuando suceden, que era un niño, ni después porque tampoco se cuentan, ¿no? Y recuerdo pensar claramente, aquí hay un cuento de ciencia ficción en algún sitio. Hay una historia de ciencia ficción en este libro, ¿no? Y quedarme dormido la siesta, ¿no? Y despertar con, ah, el cuento está ahí. Este es el momento, la entrevista de Carrillo en secreto para ver si legalizamos o no legalizamos el Partido Comunista. Este es el momento. Aquí hay un cuento de ciencia ficción. Y luego, lo que conectaba con... Cuando hablé del cuento, que no recuerdo dónde fue, estaban John Manuel Ortiz, que es otro editor de BEN, y José Luis González, otro editor de BEN. Estábamos los cuatro juntos. No recuerdo en qué Hispacón fue. Y yo comenté, así, en plan... presuntuoso, totalmente pagado de uno mismo, dije, yo quiero escribir un cuento de ciencia ficción, y en ese momento tenía en la mano, porque lo estaba leyendo, una de las antologías de Lo Mejor del Año que hacía Gardner Dozois. Esta que se llamaba simplemente Ciencia Ficción, no sé lo que fuera, Lo Mejor del Año, tal, ¿no? Un cuento que se pueda publicar aquí, es lo que yo querría escribir. Un cuento que este señor... dijese, ah, vale la pena ponerlo en la antología. Eso es lo que dije, ¿no? Se publicó en una antología de Lo Mejor del Año. No en la de Gardner Dozois, pero sí en la otra alternativa que había en ese momento. Eso fue la parte presuntuosa. Pero, efectivamente, yo no sabía cómo seguir a partir de cierto punto, y es cuando Ricardo dijo, ah, bueno, déjame ver. Y a partir de ahí, pues, se montó toda la historia. O sea, hay una parte sustancial de un cuento, claro, yo le estoy muy agradecido, como le estaba muy agradecido a Miquel Barceló por muchas cosas. Es decir, el día que hicimos la transición, como cuento, y todas las satisfacciones que ha dado a lo largo de los años, no existirían sin Ricard de la Casa, porque no se hubiese terminado directamente. Hay cosas que simplemente yo era incapaz de hacer, y él sí las sabía hacer, igual que hay cosas que yo no hubiese hecho sin Miquel Barceló. En ese sentido, lo de la transición fuera de España juega a favor del cuento. Es al revés. No es un tema... Es un tema que llama la atención e interesa, porque la mayor parte de la gente de esa época, pues tienes que imaginar, por los que lo publicaron en inglés, que eran lo suficientemente mayores como para recordar ellos mismos el proceso de la transición, en el sentido de vivirlo internacionalmente, de ser un fenómeno curioso. Y de pronto un cuento que trate ese tema que parece muy local, pero que deliberadamente lo hace con una estructura que es de ciencia ficción más de corte americano.
Anglosajón, sí.
Muy influida en la parte que a mí me toca por Greg Egan, que era el que estaba leyendo en ese momento. Sí. Entonces es un cuento que tiene una estructura que cada tercio del cuento cambia y el cuento se transforma en otra cosa, ¿no? Hasta el cambio final, que es donde ya Ricard sobre todo se lució, ¿no? Es la transformación final. Y entonces queda... Esta estructura que tú pareces estar leyendo una cosa, en cierto momento el cuento empieza a contarte otra y cambia, y luego llega otro punto y cambia. Eso a un editor es deliberado, es decir, está preparado así, y a un editor americano de ciencia ficción eso le gusta. Por eso se publicó en dos antologías, una de Lo Mejor del Año y otra de Lo Mejor de la Ciencia Ficción Europea o algo así de la... Tengo el cheque todavía por ahí, porque claro, era un cheque por una miseria de dinero y no valía la pena ir a un barco a cobrarlo, entonces lo tengo por ahí guardado. Y eso,
enmarcado,
a su vez...
Yo
lo tengo guardado. Y eso hace que, a su vez, si lo publican en inglés, se conozca afuera, pues eso se traduce pues a otros idiomas. Y esas antologías, algunas de ellas, se tradujeron a otros idiomas, con lo cual corre por ahí en traducciones diversas. Es por eso que luego un libro que se llama Cosmos Latino sobre ciencia ficción... en español, en Hispanoamérica, sí, sí, y en España, pues pueda tratar el cuento. Porque alguien lo leyó y lo volvieron a publicar en otra antología, en inglés, con otra nueva traducción. Así que...
Pues es curioso, de todas maneras, en todo esto que nos has comentado, porque nos has dado alguna pincelada de...
Sí, de alguna otra pregunta que teníamos por ahí. Porque otra que nos traía muy, muy de cabeza es... Porque estuvimos hace poco, relativamente poco, hablando de los hermanos Strugatsky y nos sorprendía mucho cómo eran capaces de escribir entre los dos. Era una cosa que, o sea, escribir siempre lo, o yo por lo menos siempre lo he entendido más como algo que hace una persona, tiene su propio guión, tiene su propia, sus propias reglas. Entonces, claro, cuando ves a los Strugatsky y a algunos libros o relatos que hay por ahí que también los hacen dos autores, nos preguntábamos de verdad cómo se organiza un trabajo entre dos escritores para no pisarse ni y ponerse de acuerdo y tener la estructura, tener todo.
Esto es muy sencillo y os lo explicaré porque es muy fácil. Es decir, que Pedro y yo ya llevábamos muchos años colaborando con la revista BEM, etc. Entonces, de alguna manera, primero que le pillas exactamente el pie que tiene y de alguna manera la confianza es tan absoluta que no hay ningún problema. Y además, Pedro tiene una virtud que es muy descriptivo. Es decir, llega a exagerar los detalles. Cuando me contó la idea que tenía y cómo la tenía, etcétera, etcétera, era tan descriptivo que yo ya lo estaba viendo, que de alguna manera era muy sencillo. Pero como tenemos mucha confianza, lo que hice fue, cuando él se quedó quieto en un punto concreto del, del relato, yo continué, pam, 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 pam. Y cometí un pequeño, bueno, un gran error, ahora yo considero que es un gran error. Pero como tenemos mucha confianza, yo se lo envié y él directamente no tiene ninguna necesidad, es que ni me consultó, simplemente lo cambió y me dijo, he hecho esto porque está mejor así. Y a mí me pareció estupendo, perfecto. Y luego, cuando lo he vuelto a leer, he pensado, es que fue el gran acierto, porque yo lo que hice fue poner dos voces. Puse dos voces en primera persona y en realidad el cuento no se merecía dos voces, con una sola voz era más que suficiente. Y Pedro fue rápido, o sea, es muy intuitivo. Y fue con la cuchilla, con el bisturí, cortó, montó y lo dejó perfecto. Es decir, que realmente fue un relato muy fácil de escribir y es la única vez que yo he escrito con alguien. Nunca más he vuelto a escribir con nadie. O sea, es con el único que yo he escrito a alguien en colaboración. Y lo único que puedo decir es que fue sencillísimo.
Ah, esto fue cuando estabais, cuando la parte de, cuando hacíais BEM, pero... en fanzine, ¿no? En revista, sí. Revista. Yo estaba leyendo por ahí que hablabais por BBS y hacíais cosas así, pero ¿os coordináis de esa manera o tenéis más reuniones, o sea, reuniones físicas de que viajabais de un sitio a otro? ¿O eso también cómo lo organizabais? Porque el fanzine duró un montón de tiempo y no era la época de internet como ahora que nos ponemos en las cámaras y estamos... todos delante de uno de todos. ¿Eso cómo funcionaba?
Había teléfonos, ¿eh?
Ya, bueno, había teléfonos, pero no es lo mismo. Aparte que yo también tengo parte de la época y yo recuerdo que llamar de una provincia a otra también era una pasta.
Gastábamos mucho dinero en teléfonos, nos veíamos en las hispacones. Había bastante confianza y cada uno tenía sus tareas y se daba por supuesto que sí. Que las harían y las harían bien, con lo cual no había, vamos a ver, como lo que acaba de describir un poco Ricardo, pues a uno le interesan más unos aspectos, a otro le interesan más otros, pues eso es lo que hace cada uno y el todo acaba funcionando con la cooperación de todos, con mucha, la BBS la usábamos continuamente, el libro de arena de aquella época, y luego cuando tuvimos correo electrónico también, y mucho teléfono, mucho teléfono. Yo recuerdo, llamaba continuamente a Ricardo, a Joan Manel, a José Luis. Y nos veíamos en las hispacones y alguna reunión así, si había, ¿no? Pero algún premio PC, alguna cosa así. Pero no para coordinarse. Esa era la parte guay de hacer BEM, que te juntabas y entonces ese día comías y charlabas tranquilamente, ¿no?
De todas maneras, a nivel del relato, como bien le habéis dicho, es un relato que va mutando, que muta como tres veces y va cambiando un poco la idea que tú tienes. Aparte de que cuando te lo lees por segunda vez, pillas detalles uh-huh. que se te habían escapado, ¿no? Y es una de esas capacidades.
La segunda lectura ya es diferente.
Claro, es uno de esos relatos que es maravilloso uh-huh. volver a leértelo. Pero, por ejemplo, yo sí que uh-huh. me gustaría saber si realmente, por ejemplo, hay una parte clara en la que se habla de la relación de los protagonistas, sobre todo de la voz principal, de la voz narradora, de cómo él está viviendo todo lo que ocurre, y luego hay una parte más de historia, de ucronía. No sé si esto también os lo repartisteis uh-huh. o a alguno os interesaba más, porque yo en la parte de ucronía. Y esto quizás va un poco más para Pedro, que en su propio podcast algunas veces te he oído hablar del término infodump, y a mí yo he detectado un pequeño infodump en este relato en el que soltas información de la transición, que supongo que también es necesario para los lectores extranjeros, quieras que no. Entonces, cada uno repartisteis un poco, yo quiero la parte histórica, yo quiero la parte de relaciones personales, o también fue un poco más orgánico y fue surgiendo de manera más o menos automática.
Hay un infodunk potente, sí. Es que la parte complicada es la de las relaciones personales. Eso es lo que hizo Ricard. La parte de la historia es... hay una trama para asesinar a este señor en cuanto salga de la reunión y vamos a provocar aquí un desastre.
Sí, bueno, pero los viajes en el tiempo normalmente también no son fáciles de escribir bien, porque también hay
sí,
mucho lío.
Pero lo que quiero decir es, si eso se te ocurre, ya está. Quiero decir, esa es la idea. Luego está el rollo de los viajes en el tiempo, donde ahí tienes toda la razón. El problema de las historias de viajes en el tiempo es que te puedes montar un lío tremendo. El cuento deliberadamente lo que hace es decir, no, esta es la línea temporal que nos importa, las demás no nos importan nada. Y entonces da un poco igual. Esa parte, toda la parte que parece de ciencia ficción, el cuento la desestima casi de inmediato, es decir, no le importa demasiado. Hace lo posible por plantear la cuestión de cómo hubiese sido España, entre comillas, pero luego se lanza de inmediato a las relaciones personales, que es lo que lleva la gracia, es lo que carga con el cuento durante el resto de la narración. Sí. El gimmick inicial es como muy claro y no va más allá de... un día te despiertas y dices, esta reunión es importante porque no la conoce nadie y puede ser y es un buen punto para hacer una crunía. Uh-huh. O sea, la gente le va, no es evidente, no es un un viajero en el tiempo hacen que Franco viva 20 años más, yo qué sé, no es una cosa que, bueno, tiene su gracia. Y otra cosa sobre los infodumps es que a mí, como no me importan, hay un libro de Neal Stephenson que yo, el libro no me gusta nada, que es el que le gusta a todo el mundo, que es Snow Crash. Uh-huh. A mí no me gusta nada, menos las 100 páginas de infodump que tiene en medio, que me parecen brillantes. Pero son 100 páginas del tío soltando cosas. Se para la novela. Pues ya está, a mí no me importa eso.
Yo comentaré una cosa sobre el tema de las dos partes que son más diferenciadas, ucronía, ciencia ficción con los viajes en el tiempo y las relaciones personales, y es el hecho de que a mí me preocupaba muchísimo de que las relaciones personales derivaran simplemente en una historia romántica entre un chico y una chica. Y en realidad yo estaba preocupado porque en realidad el tema no es eso, o sea, son las relaciones personales, pero hay más, ¿no? Yo cuando estaba haciendo los talleres de escritura, siempre machacaba a todos los alumnos con el tema. Una cosa son las tramas y otra cosa es el tema de lo que tú estás hablando. Y en este caso, en este relato de lo que yo estaba hablando, que luego me hizo mucha gracia y quiero comentar, es, por ejemplo, la película de Moon, del Duncan Jones, el hijo del cantante, sobre la preocupación existente sobre las vidas alternativas que son copias genéticas, ¿no? Es decir, por un lado quería hablar sobre la resignación de los personajes, la manipulación que sufrimos, y eso es en presente, la manipulación que sufrimos constantemente, que podemos ver, pues, por ejemplo, ovejas, vacas, gallinas, etcétera, y nosotros las manipulamos, las tenemos, etcétera, y no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo exactamente igual de manipulados y funcionando a los mismos niveles que los demás animales. Y entonces todo eso se metía con la resiliencia la resiliencia del poder adaptativo, el poder adaptativo humano, es decir, que somos capaces de superar todos los problemas que hay. Y entre eso formar, digamos, que son las últimas frases del relato, de cuando el Mikkel, que es uno de los dos personajes y tal, se da cuenta de cómo está funcionando todo, que lo tenía a la vista y es incapaz de darse cuenta o de verlo, ¿no? Entonces, digamos, esa era esa frustración interna y esa necesidad de tirar hacia adelante. Lo que pasa es que está, digamos, pues muy bien envuelto, es un producto así con un lacito muy mono, como muy puesto, para que de alguna manera sea como lecturas en una cebolla, o sea, que vas encontrando una cosa debajo de la otra y a medida que vas sacando una capa te vas encontrando otra. Pasa que eso es como muy sutil y eso, pues para verlo, pues o es que te gusta mucho y te lo lees un par o tres veces, entonces empiezas a captar estos pequeños, pero son muy sutiles detalles.
Sí, no, porque, o sea, a ver, la verdad es que lo de los detalles a mí me gustó mucho la segunda vez que me lo leí. Yo creo que me gustó incluso más que la primera, porque además en la primera estás, o por lo menos a mí me pasa muchas veces leyendo ciencia ficción que estoy esperando un poco el giro final, porque en la ciencia ficción occidental es una cosa en la que normalmente ya estamos esperándolo, que es como el típico, estamos ahí al final, el girito, si no viene el girito, que es una cosa que nos ha sorprendido leyendo relatos de rusos, de asiáticos, que en cada cultura es como que tienen un detalle diferente, porque los rusos es más de lo que te están contando, los asiáticos tiran más por los personajes, nosotros es más el giro de la historia y la capacidad de sorpresa, pero en la primera vez, claro, llegas al final, que es cuando pillas la sorpresa de que no te están hablando de la misma persona, están hablando de que cada vez estás yendo a personas diferentes, con lo cual eso, en la siguiente vez, claro, te está añadiendo una capa más, que es, jolín, es que este no es el mismo, no es el mismo del que están hablando antes. Y seguramente me lo estoy leyendo por una segunda vez y no será el mismo que había leído la vez anterior.
Y aún así son prisioneros de sí mismos constantemente. Y de hecho, en el comienzo, una de las primeras veces que hablan de sí mismos, dejan caer ese detalle, ¿no? De que están atrapados, de que no pueden salir de ahí.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, no solamente no pueden salir de ahí, sino que se están condenando a sí mismos por Munchausen, por así decirlo, porque es al otro al que condenan, y el que condenan luego te va a volver a condenar a otro tú, que además forma parte de un multiverso, que me hace mucha gracia porque vosotros cogisteis una idea desde un punto clave temporal, que haya un multiverso con muchas líneas temporales de las que poder tirar, pero luego ignoráis toda esa parte simplemente para utilizarlo. O sea, es muy utilitarista el relato porque es lo que habéis comentado. Esto es lo que quiero contar. Si me meto en el berenjenal de que todo cuadre, se me va a derrumbar el castillo de naipes. Que creo que es uno de los grandes problemas que hay con muchos relatos de ciencia ficción, que se derrumban cuando intentas explicarlo. Y a mí me parece que el detalle ese de... Es que ya son prisioneros en el minuto uno, lo que pasa que es muy sutil. Hasta que no le has dado una vuelta al relato no te das cuenta. Y no sé, ¿tenéis algo que comentar al respecto de esto?
Es que ese es el cuento. Tienes que llegar al final y sentir esa sensación agridulce, esa mezcla de alegría y desasosiego, que es la parte que no hubiese podido hacer yo. yo te puedo decir, estaría bien cambiar aquí, estaría bien que esto tal, estaría bien meter algún detalle aquí por aquí, y yo te puedo... construir la justificación. Bueno, ¿cómo funciona todo este universo? Sí, pues mira, un señor un día creó una teoría del todo, que es una cosa descarada tomada de Greg Egan, y eso altera el universo y a partir de ahí empiezan a haber líneas temporales. Eso, al final, te permite traerte gente de otros sitios, pero al principio parece que justifica la necesidad del viaje en el tiempo. Luego tienes que justificar porque te importa, con lo cual tienes que volver para atrás y inventarte una justificación. Y luego... En lo de la... ¿Cómo viajamos en el tiempo? Pues para que no se nos quejen los de ciencia ficción, vamos a poner agujeros de gusano y energías negativas del vacío y vamos a poner un par de cositas y ¿por qué no? Me leo un paper
lo hizo un físico, ¿no?
Y el nombre de dos físicos. Sí, pues lo hizo un físico. Lo hizo un físico.
Claro, la tecnocháchara a la que estamos muy habituados los lectores de ciencia ficción, en el fondo, y que nos gusta.
La tecnocháchara, pero es deliberada, está colocada ahí para sostener lo bueno, que es lo que viene al final. Está ahí para que el lector de ciencia ficción sienta que está en el territorio suyo, ¿no? entra diciendo, ah, vale, esto es una historia de ciencia ficción. Y el que escribió cómo se justifica todo esto, sabe escribir la justificación, que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, queda, está ahí, ¿no? Está la justificación, y me vale, no es fantasía, es ciencia ficción. Y eso, otra vez, juega a favor de que, por ejemplo, eso, pues un editor americano, pues lo lee y dice, ah, pues es ciencia ficción, claramente, además, ciencia ficción dura. Mentira, claro, no tiene, dura no tiene nada, claro, es todo fantasía en realidad, pero... Y entonces, cuando digo que está escrito deliberadamente como si fuera un cuento americano, es que es verdad, sigue una estructura que no era ni es la habitual de la ciencia ficción española. Deliberadamente, además. No lo hace... Ese cuento no está escrito así de casualidad. Es todo un ejercicio de... Vamos a hacerlo así.
Yo añadiría que a mí me gustan mucho los relatos de saltos en el tiempo y de alguna manera siempre busco dónde está el fallo, dónde se comete el pequeño error, y siempre lo busco. Yo diría que no he encontrado nunca un cuento en el que sea perfecto, porque siempre puedes encontrarle un fallo. Siempre hay un sitio en el que los viajes en el tiempo no se ajusta a lo que te están contando, ¿no? Y a mí me gusta lo que hizo Pedro, porque me fascinó cuando me lo leí. Me encantó la manera en que lo ponía, porque era tan salvajemente imaginativo y con tantas palabras, que si el portal viese, que si la fuerza negativa, que si no, que te volvía tan loco que al final dije, pero es igual, continúo para adelante, a seguir leyendo. Y yo lo sigo encontrando, porque ahora hoy me lo he vuelto a leer, porque hacía muchísimos años que no me lo leía, y lo he seguido encontrando tan fascinante como el primer día, y han pasado un montón de años, pero lo sigo encontrando tan fascinante todo lo que es el sistema este de que hasta esta fecha solo existe un universo a partir de la otra fecha, no cuando se construye, sino cuando lo imagina, que ese es un detalle como muy divertido. Y ya en cuanto lo imagina, ya empieza el multiverso. Entonces, eso siempre me ha fascinado, y por eso encuentro que la envoltura es fantástica. Es que es genial, porque se habla de tantos temas a la vez, que en realidad yo creo que puede satisfacer a cualquier tipo de espíritu.
De hecho, Javi y yo somos contrapuestos en cuanto a viajes en el tiempo, y sobre todo en cuanto a... Javi es muy determinista y yo soy muy de libre albedrío. O sea, pero yo no soy de libre albedrío porque crea en el libre albedrío, sino porque no puedo con el determinismo, porque me causa mucha angustia el determinismo. Pero a él le pasa un poco lo contrario. Y este relato al final juega con las dos ideas y las tiene metidas las dos ideas. Tiene un determinismo brutal, porque lo que les pasa a los personajes no van a poder evitarlo, van a estar ahí metidos siempre, pero tiene el juego ese de hay gente intentando cambiar las líneas temporales, que además es lo que hemos comentado antes, Pedro, que, y lo comentan los personajes, ¿qué más da que las cambien? Si a ti te da igual, no te vas a dar cuenta. Entonces, no tiene importancia, pero como lo que quieres contar es lo que les pasa a las personas, pues utilizas todo ese mecanismo de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, de portales, para poder contarlo. Entonces, en ese sentido, ¿vosotros qué sois? ¿Más deterministas? ¿Más de libre albedrío? ¿O es una cosa que simplemente, en ese sentido, sois utilitaristas y decís, en lo que a mí me necesite yo utilizar, eso es lo que voy a utilizar para el relato?
Yo soy utilitarista.
Como dice Ricardo, yo la parte esta expositiva y la de las ideas es la parte que escribí yo, y un poco por dónde sería lo guay de la historia. Luego darle el giro emocional y todas estas cosas es lo guay. Yo soy de que da un poco igual. O sea, si el cuento hubiese precisado cualquier otra cosa, quiero decir, como no soy Borges, no puedo escribir un cuento de Borges. Entonces tengo que escribir un cuento de ciencia ficción, y entonces yo lo justifico como sé que lo hacen los autores de ciencia ficción, pero no porque yo crea nada de lo que escribí ahí. Soy capaz de imitar el tecnobabble de Star Trek, ¿no? Pero eso es...
Sí, no, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho el hecho de que eso, además, yo creo que no lo había visto en ningún otro relato de viajes en el tiempo, ni el hecho de tener a la vez un universo determinista y, por el otro lado, un multiverso conviviendo completamente, que además yo creo que le da bastante empaque, porque yo también soy de los que va buscando el fallito cuando estamos, o sea, cuando leo, es como un pasatiempo. Estás leyendo el relato del libro de viajes en el tiempo y vas buscando ahí dónde ha fallado, o porque al final tienes que fallar, como decíamos antes, tienes que fallar por algún lado, porque estás hablando de paradojas temporales que no tienes ni puñetera idea de cómo funciona eso. Entonces, y en este la verdad es que la gracia es que era difícil encontrarle nada que fuera muy reprochable, porque realmente no lo hay. Como estás conjugando dos tipos de universo, estás en las dos cosas a la vez y no hay mucha manera de perderte.
Es que necesitas que haya muchos universos para poder llegar al final que quieres, pero necesitas a la vez que esos personajes, por lo que sea, quieren preservar uno en concreto para tener la historia que contar y poder llegar al final. Entonces, el único truco es que eso no parezca contradictorio.
O sea, sí, pero es difícil, ¿eh?
Justificarlo de alguna forma. Es lo que es, porque tú empiezas con la anécdota. Ah, pues Carrillo se entrevista con Suárez. Eso es el punto sobre el que vamos a hacer girar las cosas, pero no es el punto importante del cuento. ¿Cómo llegamos hasta ahí? De forma que la parte final, que es que tú tienes que acabar de leerlo y sentir esa sensación de, por un lado, guay, y por otro lado, joder, ¿no? Bueno, no sé si se puede
decir. Sí, sí, se puede
decir. Sí, sí, perfectamente.
De a ver, o sea, qué situación, ¿no? ¿Qué? Y entonces es lo que es lo importante. Lo demás es justificación.
Y Ricardo, una pregunta. ¿Y tú cómo? O sea, porque, claro, tú dices que, Pedro, tú dices que hiciste como la parte mecánica del cuento.
Sí, sí.
La que te da un poco el movimiento. Pero, y encajar una historia sentimental con... Bueno, sentimental. Una historia de una persona que está confusa y que... Eso, meterlo dentro de la historia de ciencia ficción no es complicado. O sea, dentro del viaje en el tiempo, perdón.
Supongo que sí, pero piensa que yo soy un ciencia ficcionero obsesivo, compulsivo, que lo primero que leí en mi vida era ciencia ficción. Y era absolutamente... O sea, solo leía ciencia ficción durante muchísimos años, exclusivamente. Y el otro hecho es que, claro, a mí me preocupa más, como en todos los relatos, como en todas las películas, como en todas las novelas, hablar de las emociones humanas. O sea, en realidad, hablar sobre cómo se salta en el tiempo, bueno, una vez que te lo han explicado, se acabó. O sea, no tienes por qué reiterarte de nuevo en ello. Ya está, ya lo has explicado y se acabó. En cambio, en general, no. Siempre las emociones humanas dan para hacer 2.000 millones de relatos que se parezcan muchísimo, pero en donde está el cambio, en donde está la diferencia, está justamente en las emociones humanas. Entonces, hablar de las emociones humanas siempre emociona, vamos a reiterarlo así, siempre emociona y siempre es fácil de reconducir a los lectores, ¿no? A mí lo que más me preocupaba del tema este, y más teniendo a Pedro como coautor, era que me imagino que sois demasiado jóvenes, perdón, por el tema de el tema del Correcaminos, los dibujos de Disney, del zorro y el Correcaminos, que siempre el zorro quiere atraparlo, ¿no? Entonces, otra de las anécdotas es que siempre les digo a todos los alumnos, es que jamás de los jamases deberían los lectores saber antes de llegar al final o intuir cómo puede acabar eso. Entonces, una de mis máximas era, sobre todo en este caso, conseguir que uno pudiera llegar prácticamente a las últimas frases sin tener mucha idea de exactamente cómo acababa, porque habíamos ido y tocando y visitando tantas cosas que al final andabas tan perdido diciendo, bueno, a ver cómo lo van a acabar, porque queda nada y aún no sé cómo acaba. Esa era mi preocupación.
Por eso hay dos giros, por eso cambia dos veces. Hay uno que te da a entender que el tema del cuento ya se ha revelado. Y entonces ya sabes cuál es. Y entonces ese es, entre comillas, el falso, que parece el importante, pero es de mentira, no es el importante. El importante es otro. Mira, aquí tengo una cita de un crítico de la época cuando se publicó en inglés, que es un tío que lo entendió muy bien, que me encanta. Acabo de darme cuenta porque estaba buscando en mi propia página lo que he comentado a lo largo de los años sobre este cuento. Y entonces está hablando de la antología de la science fiction, European science fiction tal, ¿no? Dice, no todas las historias políticas son tan pesimistas como esta, se refiere a otras, ¿no? de la casa y Romero, el día que hicimos la transición, es una historia de policías en el tiempo que celebra la democratización de España después de Franco bajo el ataque constante de terroristas del tiempo que intentan alterar con tales tácticas en el presente de la historia para asesinando al líder comunista Santiago Carrillo, ¿no? El trabajo del protagonista es viajar en el tiempo y deshacer el daño, ¿no? Lo que suena como una historia muy aburrida sobre la historia reciente de España se transforma, sin embargo, en una historia de amor con viajes en el tiempo con una profunda dimensión humana, ¿no? Pues esa es la idea, ese es el cuento.
Sí.
La parte seca es la más fácil.
De hecho, yo quería preguntaros, porque este cuento a mí sobre todo me parece valiente porque cogéis en vez de utilizar una única línea temporal, que es sería un poco la manera fácil de trabajar con viajes en el tiempo, tienes una única línea temporal y lo que tienes que hacer es encajarla, ¿no? Un poco en la línea de lo que hizo Tim Powers en Las puertas de la nube. Uh-huh. Vosotros lo ponéis en medio, o sea, no hay una única línea temporal, sino que a mitad, de repente, se bifurca todo, que al final es muy utilitarista porque lo que os permite es contar la historia de estos dos personajes, que es lo que queréis contar. Pero a mí me recordaba constantemente, mientras lo leía, a un libro de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad. Lo que pasa es que Isaac Asimov, permitidme que os diga, no fue tan inteligente como vosotros porque él esta organización la coloca al final del tiempo, con lo cual ya tiene, dice, ya está, si está al final del tiempo tengo toda la línea temporal, no se la juega con un multiverso. Tampoco es que vosotros seáis más inteligentes que Asimov, sino que simplemente Asimov, yo creo que escribiendo cuando escribió esto, todavía no le habían dado tantas vueltas a las cosas como se las podemos haber dado nosotros. Entonces me resulta muy curioso porque también El fin de la eternidad va de una pareja, también tiene un poco esos mecanismos. Asimov siempre parece que está utilizando cosas muy científicas, pero en el fondo te está hablando de relaciones humanas. Entonces no sé si... entiendo que seguramente lo habréis leído, o si te tenías en la cabeza el miedo de que os pudieran comparar con otro tipo de relatos como puede ser este El fin de la eternidad de Asimov.
Ha pasado una cosa muy curiosa, que vamos a ver, lo de la línea temporal. Es importante que una sea fija, porque antes de cierto punto en el tiempo, de la famosa teoría esta que alguien construye, solo hay una línea temporal, si la modificas, la modificaste, y solo modificas esa, no creas líneas temporales alternativas. Tiene que haber una apuesta. Ah, tiene que haber algo importante que te fuerce a tener que, si quieres preservarlo, volver atrás y deshacerlo. Esa es la parte de historia tradicional del tiempo. Luego necesitas un multiverso porque quiero traer gente de otro lado. Con Asimov, no. Luego descubrí a posteriori que nos podrían haber achacado lo de la ¿cómo se llama? La de Paul Anderson, la de la patrulla del tiempo. Time Patrol se llama, sí. Que estos cuentos de ciencia ficción de una patrulla del tiempo, que es una policía del tiempo. Lo que sucedió fue un caso todavía más curioso. Acusaron una serie de televisión de... la gente, o sea, estas típicas cosas, ¿no? Esta serie... Y yo respondí que primero, gracias a todos los que pensaban en el día que hicimos la transición cuando veían esta serie, que qué honor. Y luego, todas las historias de policía del tiempo son iguales. En última instancia. Es decir, si has hecho una, has hecho 20. Es decir, la gracia de la patrulla del tiempo de Paul Anderson es que el tío le da 20.000 vueltas a la misma historia. Cuenta la misma historia una y otra vez. Pero por lo demás, si tú pones policía del tiempo, tiene siempre la misma historia, no hay otra, ¿no?
Sí, puedes tener algo, puedes tener el Ministerio del Tiempo, puedes tener el día que hicimos la transición, o puedes tener Time Cop con Jean-Claude Van Damme. O sea, es que puedes tener muchas cosas al final. Tienes toda la razón.
Yo tengo una anécdota, una anécdota curiosa. Se escribió un libro, bueno, una de las autoras que publicó esto en la antología del Cosmos Latino escribió un libro sobre ciencia ficción, Latinoamérica y España y estas cosas. Entonces, no sé cómo, le debieron de preguntar a Gay Haldeman, los de Science Fiction Studies, una revista académica de estas que se publica en Canadá, me escribieron diciendo, tú que hablas español y te gusta la ciencia ficción, reseñas este libro para la revista, porque no tenemos a nadie más que hable español y pueda tal. Le hemos preguntado a Gay Haldeman. Y yo dije, bueno, pues lo reseño. Y entonces leo el libro, y por supuesto en cierto momento se habla del día que hicimos la transición, entonces volví a escribir. Oye, que se habla de un cuento mío aquí hay un parece que hay un pequeño conflicto de intereses. Y dice, no, simplemente dilo. Y así que escribí la reseña y puse en un momento dado, es curioso leerse analizado, ¿no? Leerse reflexionando sobre alguien pensando en el cuento desde el punto de vista académico, completamente alejado de ti, en otro país completamente diferente. Fue el ejemplo, la cosa simpática, ¿no? O sea, no solo se escribió el cuento, no solo se publicó en varios idiomas, sino que una vez reseñé un libro que además hablaba del cuento.
Al final la redundancia, que la pescadilla que se muerde la cola, era un poco Uroboros, ¿no? Estabas tú reseñando algo sobre algo que habías escrito y decías, Boris, seguramente alguien en otra línea temporal vaya a reclutarte también para que escribas el relato y que después lo reseñes, etcétera, etcétera. Pero bueno, abandonando un poco el tema del relato, que yo creo que le hemos sacado bastante chicha, y yo espero que los oyentes lo agradezcan, pero también queríamos preguntaros pues alguna cosilla un poco de cómo veis la ciencia ficción actualmente, ¿no? Porque ya Ricard nos ha comentado que él es un lector ávido de ciencia ficción, que empezó leyendo ciencia ficción. Yo creo que a mí me puede ocurrir un poco igual. Yo sí he leído muchos otros géneros a lo largo de mi vida, pero últimamente cada vez leo más ciencia ficción, me cuesta más leer otros. Pero ¿cómo veis todas estas corrientes que han surgido últimamente dentro de la ciencia ficción, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el post-cyberpunk, el New World, el steampunk, todo eso que surge? Porque yo siempre al final he pensado de que, bueno, yo soy muy fan del cyberpunk, pero yo al final cuando lees el cyberpunk dices, vale, es una ciencia ficción muy concreta, pero no deja de ser ciencia ficción. Y hay relatos de los años 40 que casi son cyberpunk y relatos de ahora que son cyberpunk. Entonces, esa necesidad de etiquetar y de generar subgéneros, por así decirlo, ¿creéis que es algo que surge de la ciencia ficción o surge un poco del mercado? ¿Cómo lo veis todo este tema?
Estaba estudiando literatura española con mi hija hace un rato. Y eso de etiquetar y poner en grupos, mi hija se estaba quejando porque decía, tras los años 40 finales surge en España un movimiento literario que se llama postismo y hay una autora, Gloria Fuerte, que está metida en él, pero que renegaba de la mitad de las cosas. Entonces mi hija decía, con toda la razón del mundo, a ver cómo es del grupo y no es del grupo a la vez, que alguien me lo explique. Y llega lo hemos hecho siempre así, nos gusta crear escuelas y tendencias y se pone de moda algo y lo hacemos. Como decías tú bien, vamos a ver, ¿cómo se llama? Tigre, Tigre o Las Estrellas, Mi Destino, es más cyberpunk que la mayor parte del cyberpunk, bastantes años antes del cyberpunk.
Efectivamente.
Ese sí que era un señor inteligente, que vio 30, 40 años en el futuro de verdad. Su novela no tiene nada que ver, no cuenta el futuro. Pero el espíritu de la novela y lo que la novela está dando a entender es el mundo de 40 años después. Bueno, nos gusta. Es lo que nos gusta poner etiquetas. Y de vez en cuando hay que organizarse. Entonces queda más claro así.
Sí, pero cuando pones etiquetas, Pedro...
Sí, ponen etiquetas, pero luego la gente se sale también. Se inventan etiquetas como Solar Punk. Ahora el punk se usa para todo, Solar Punk. El otro día había una nueva. La vi el otro día. No era... El New Weird. Luego están las fusiones, ¿no? Gente que viene de otra tradición, encuentra que algunos elementos de ciencia ficción, de fantasía, les convienen para la situación que quieren tratar y se producen este tipo de fusiones. Como, bueno, el New Weird tiene mucho de fusión de este tipo. Por ejemplo, la gente suele encajar a China Mieville en este grupo, pero ese señor tiene unas preocupaciones políticas claras que son las que le interesan y está usando, le encanta la ciencia ficción y pero la está usando para tratar de ese tipo de cuestiones. Y cuando hace una cosa new weird como algún cuento de estos que tiene, la intención es una determinada, no está usando una herramienta en última instancia, ¿no?
Sí, la gente le da por pensar que el new weird es algo muy moderno. Pero el mismísimo H.P. Lovecraft ya estaba haciendo New World hace 100 años. O sea, básicamente hacía ciencia ficción, lo que pasa es que estaba mezclada pues, con el horror cósmico, pero era exactamente lo mismo, yo creo. No sé, quizás toda esta necesidad de etiquetar es algo que tú, Ricard, en los talleres cuando dabas clase sí que lo veías, ¿no? Como que intentaban los propios alumnos buscar su cajón para meterse en él y sentirse más cómodos, y tú les intentabas sacar de ahí, o cómo funcionaba un poco en ese sentido tú que has estado más en la docencia.
Yo luchaba más contra las ideas preconcebidas, las etiquetas, porque las etiquetas siempre lo que tienen es que para poderlo manejar, lo que haces es reducirlo. Por eso se llama etiqueta. Entonces era un gran problema, porque de alguna manera te encajonabas ahí metido y entonces sacarte de ahí costaba muchísimo. Y claro, lo que era es, olvídate de las etiquetas, porque en realidad es como las modas de la ropa. Ahora pantalón ancho, ahora pantalón estrecho. Pero es que si vamos por décadas, podemos ir viendo cómo alternativamente van cambiando las modas, pero estamos exactamente igual. Por eso Alfred Bester o por eso cualquier otro, en realidad ya estaba escribiendo lo que ahora podemos etiquetar como esto, como en otro, como aquí o como allá. Y el problema siempre era lo mismo. Es decir, tienes que saber lo que quieres hacer para poderlo hacer. Si no tienes claro, si estás usando etiquetas de otras personas y crees que estás haciendo algo y en realidad te estás imitando, no llegas a ningún sitio. Tienes que clarificarte a ti primero, y si no te clarificas, estás perdido. Y en eso estábamos siempre. O sea, olvidaros de las etiquetas, simplemente piensa, escribe y haz lo que tú creas, pero de alguna manera, pues como un programa de radio o como un podcast o tal, tienes que tener una escaleta clarísima por dónde van a ir los tiros. Si no lo tienes, pues vamos mal, ¿no? Y Pedro lo que hizo fue, con nuestro relato, ya me dio la escaleta completa desde arriba hasta el final, completa. No me podía mover ni casi ni un milímetro.
No, pero hombre, toda la segunda mitad la escribiste tú y le añadiste toda la carga importante al cuento.
Claro.
Por ejemplo, porque eso es otro detalle. Tú escribes un cuento de ciencia ficción que no necesita ser un cuento de ciencia ficción para hacer ese cuento. Hay 20 variaciones de ese cuento que no son de ciencia ficción, pero usas la ciencia ficción para colar esa historia. Podrías haberla colado de otra forma. Luego, por ejemplo, dentro de la ciencia ficción, dices que es ciencia ficción dura. Entonces hay un cierto tipo de público que empieza a entrar y entra suave porque es ciencia ficción dura. Y no sé. Es un engaño porque le hace sentir al lector que está leyendo lo que cree que está leyendo, lo que ya sabe que va a leer. Y entonces le puedes quitar la. Eso lo hace él. Vamos a ver, en aquella época acababa de leer Axiomatic de Greg Egan, que es un maestro de hacer eso. Es decir, solo que Greg Egan lo hacía en la última línea del cuento. Tú llegabas a la última línea del cuento y soltaba una frase que le daba la vuelta entera al cuento. Pero lo volvió horroroso. Es decir, todo lo que tú creías que el cuento te estaba diciendo y todo lo que tú habías interpretado, que ya era una historia potente, le daba la vuelta y la convertía en una cosa más existencial y más cósmica de lo que parecía que era, pero con una frase, sin haber cambiado ni una coma de lo que ha contado. Es decir, es exactamente lo que ha contado, solo que la interpretación le daba la vuelta. A mí eso me parecía magistral. Claro, como yo no soy Greg Egan, ni Ricard tampoco me temo, nosotros tuvimos que hacer lo de vamos a hacer dos giros en medio del cuento para hacer ese tipo de fenómeno, ¿no? Es una táctica muy borgeana, por ejemplo. Por eso yo siempre comparo a Greg Egan con Borges, que era capaz de llegar a la última frase, soltar algo y darle la vuelta al cuento, ¿no?
Sí, pero no creas que quedó bastante al final, ¿eh? Y una pregunta que quería haceros yo. ¿Qué os parecen los cuentos o los relatos como medio? O sea, como manera de contar una historia. Porque a mí, por lo menos, desde que estoy haciendo el podcast, la verdad es que me estoy aficionando muchísimo más a los relatos que a los libros. Porque me parece... Es como tener las ideas mucho más condensadas, pero ¿qué os parece a vosotros como autores?
¿Yo? ¿Quieres que conteste?
Sí,
yo,
por favor.
Yo contesto sin ningún problema. El cuento es ideal. El cuento es la forma literaria ideal. Es ideal. Sobre todo para género. Es decir, Borges nunca escribió una novela, y estoy seguro de que si Borges hubiese sido escrito una novela, sería lo más peñazo de la historia de la humanidad, porque te imaginas eso durante 400 páginas, ¿no? Eso es insoportable. El cuento es ideal porque te permite entrar y salir de un mundo así, sobre todo si el autor tiene el talento de situarte en la idea y en la realidad y en el impacto emocional. La novela de ciencia ficción es una novela que empezó en las 200 páginas y el mundo editorial fue llevando a las 400, a las 400, a las 500, a las 600 y bueno, llega un punto en que, bueno, estás leyendo un libro que está deliberadamente hinchado, más allá de lo... Yo admiro a los autores que en 200 páginas o menos pegan el mazazo y te dan el golpe en la cabeza y se acabó. Y eso si lo haces en el cuento es ideal. El cuento es la forma perfecta para la ciencia ficción. Y el weird y todas estas cosas. Más que la novela.
Yo añadiría una cosa. Estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, para mí el cuento no solamente es lo ideal, sino que en realidad eso es la literatura, ¿no? Porque es como una fotografía. Una novela está muy bien y puedes escribir 400 páginas. Yo también lo he hecho, claro, como casi todo el mundo. Pero en realidad te das cuenta de que cuando tú puedes resumir esa novela en una frase de 4 o 5 líneas, en realidad podrías contar lo mismo, ¿no? Y de alguna manera, lo que se pretende o lo que yo pretendía, y estoy seguro que Pedro también lo pretendía, es que cuando acabas de leer ese relato, te dé que pensar, o sea, te pongas a pensar en ello. Si lo estás leyendo en la cama cuando cierras el libro y apagas la luz, que te quedes ahí run, 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 pensando en todos los pequeños detalles, lo que se te ha escapado, lo que no, esto, lo otro, allá, pues como pasa con las películas. Pero a mí me encantan los cortos, porque a veces en 5 minutos, en 2 minutos, en 7 minutos, te condensan una historia que da para pensar mucho más, porque al final, en las novelas como en las películas, hay muchos trozos que son simplemente es un tránsito que está ahí simplemente pues porque somos genéticamente contadores de historia, y lo que nos encanta es sentarnos cerca del fuego y que haya alguien que nos cuente una historia, y cuanto más larga sea mejor, porque nos entretiene más. Pero en realidad, si lo que queremos es que nos hagan pensar, que nos emocionen, con un relato tenemos más que suficiente. Y de hecho, hay relatos de 5 minutos o cortos de 5 minutos que son fastuosos, geniales, abrumadores.
Yo soy muy fan de la película de 90 minutos, por ejemplo, hora y media de película. Si la película dura más de hora y media, ya, pues, ya tiene que estar justificado. Que hoy en día no, porque hoy en día se alargan también por el rollo del cinema sin que es otra cosa que el cuento intenta evitar. El cuento intenta evitar justificar lo que no hace falta justificar para el cuento. Que ahora se hace mucho lo de intentar que todo detalle encaje, ¿no? Y que todo tenga una explicación. Y no, pero es que hay cosas que simplemente el quiero que el personaje vaya de A a B. Tampoco tengo que explicar toda la ruta en tren, ¿no? Y cómo compró el billete y todas estas movidas, ¿no? Pues ya está, ¿no?
Hay que dejar algo a la imaginación del lector. Siempre hay que dejarle algo a la imaginación del lector. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a ir dando por finalizada la entrevista. Quizás lo único que os preguntaría, porque acabamos de hablar eso del relato corto, de cómo nos gusta a todos. ¿Alguna recomendación de relato corto que hayáis leído últimamente y os haya gustado particularmente? ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes?
Pedro.
Últimamente. Bueno. No es un relato corto, pero casi, porque es muy, muy, muy cortito. Acabo de leer Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. No es ciencia ficción, pero es otra de estas cosas. Es una de estas cosas que tú puedes decir, ¿cómo me puedes decir? Haces lo que... a mí no me importa, porque no me importan nada los spoilers, pero contar el final de la historia nada más empezar y ir contando la historia... Cambiar la naturaleza del personaje de principio a fin. Es decir, cuando termina, te haces una idea del personaje cuando empieza, te haces una completamente diferente cuando el tío ha terminado, por los detalles que vas añadiendo, vas para atrás y vas mejorando la capa de la cebolla. Y es esta, además te lo lees en una tarde, son 120 páginas, una cosa así, o 130 páginas. Es casi un cuento, vamos, es una novela corta.
¿Y tú, Ricardo, alguna recomendación?
Nada especial, porque es que en realidad siempre estoy leyendo multitud de cosas a la vez y aquello de decir, pues hay esto. Me encantan más, es como muy evidente, las antologías de los relatos, pero es también simplemente por el hecho de que hay muchísimas más novelas que me decepcionan y las tengo que dejar a cabo de 10, 20, 30, 40 o 50 páginas, que en cambio los relatos te los puedes leer, porque en realidad te los lees muy rápidos y te haces una idea y dices, bueno, este es bueno pues, o es malo, ¿no? Hay una página web en España que publican relatos que cada final de año te hacen
flores para Algernon.
No, relatos para Algernon.
Eso, relatos para
Algernon. Flores es para él.
pues yo soy un fan fanático total y a veces incluso me los releo y me los vuelvo a releer porque a veces estás de un ánimo como muy determinado y piensas, voy a leerme aquel relato de nuevo, que es muy divertido y me voy a poner bien y tal, ¿no? Entonces yo soy, digamos, o haría la recomendación de irse allí y leérselo todo, directamente que se lo lea todo.
Pues muy buena recomendación. Es una página web que nosotros visitamos habitualmente y la verdad es que está muy bien. Pues nada, Javi, despides, por favor.
Sí, bueno, si queréis decir alguna cosa más que os haya quedado en el tintero o que os apetezca.
Que estoy intentando pensar en un cuento de ciencia ficción española que me parecía espectacular, pero no lo tengo, no me viene a la cabeza, lo siento.
Bueno, hay
varios.
Es que hay muchos. Yo cuando hablaba antes de aquello que para que yo estaba sorprendido como para que sea ser en España, porque en general aquí nos gusta mucho tirarnos los trastos a la cabeza, y en general yo he leído muy buena ciencia ficción en España, muy buena, buenísima, y unos relatos absolutamente maravillosos, pero hay muchísimos. Claro, es como, a mí me pasa como a Pedro ahora, que tampoco aquello tener uno en la cabeza ahora mismo, tampoco. Pero es que no he parado de leer buenos relatos. O sea, desde los tiempos de Nueva Dimensión, bueno, no he parado de leer buenísimos relatos de autores españoles. Es que son geniales. No tenemos nada que envidiar al resto del mundo.
Ah, acabo de caer que además es un gran cuento y es un antecesor del nuestro. Aquel de viajes en el tiempo que empieza diciendo los vascos no somos raza sino especie.
Ah, ese se publicó en Nueva Dimensión.
En Nueva Dimensión.
Sí, que era en realidad era una vasca que creo que estaba en Argentina o algo así. Sí, yo tampoco ahora tampoco la recuerdo.
Porque además el título estaba en vasco.
Sí.
un cuento buenísimo de viajes en el tiempo.
Gutarrak o algo así, pero bueno, es igual.
Sí, algo
pero
así.
Pero en realidad, bueno, no voy a hacer el spoiler porque en realidad es divertidísimo cómo se come la cola.
El cuento es buenísimo.
Está muy bien, está genial.
Bueno, pues les dejamos a los oyentes aquí un poco la tarea de con estas pistas que acabáis de soltar, pues buscar el relato y leerlo, que puede ser interesante.
Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Si lo encontramos, lo pondremos el nombre por ahí para que lo tengáis.
Sí, ya lo encontré. A ver, Gutarrak.
Gutarrak, exactamente. ¿Y la autora es? ¿Lo tienes a mano?
La autora es que no lo tengo. A Magdalena Mohan Otaño.
Magdalena Mohan.
El cuento es divertidísimo. Te mueres. Y es uno de estos que quedan en la memoria de ciencia ficción española. Muy difícil de encontrar, supongo que hoy en día. No sé si llegó a reeditar. Pero maravilloso. Si está por ahí, vale la pena.
Pues nada, ha sido un auténtico placer teneros aquí con nosotros.
Sí, la verdad es que sí.
Nos lo hemos pasado muy bien. Y lo dicho, muchas gracias por ser tan abiertos y por enseguida atendernos y venir.
Hombre, ha sido un placer. Nos das casito. recuperas a nuestro bebé y hablas bien de él. ¿Qué te vamos a decir? Te vamos a decir que no, gracias a ustedes, todo lo contrario. Muchísimas gracias a los que lo leen y a los que se molestan en hacer un episodio de un podcast sobre el cuento. Nosotros, a mandar lo que quieran.
Nada, bueno, pues. Ha sido un auténtico placer. Venga.
Venga, muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao.